¿Qué tal, amigos? Estamos en una nueva emisión de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a tratar en esta semana dos temas que han estado muy con mucha fuerza en la escena pública, sobre todo el primero de ellos, que es la unión civil entre personas del mismo sexo. Propuesta del congresista Bruce, que ha causado una, yo diría, inusitada controversia, casi al borde del paroxismo, ¿no? Y luego vamos a hablar de las elecciones en Alemania, que han sido el domingo 22, ¿no? Ya se sabe que ha ganado Angela Merkel, ¿no? Vamos a tener acá a una invitada alemana y a un periodista de la agencia alemana de noticias DPA. Ya para tratar el primer tema, estamos acá con Manuel Forno, investigador de la Unidad de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano de la Universidad Peruana Cayetana Heredia. Pero bueno, lo bienvenido, pero ahí yo traigo un nombre más específico.
¿Qué tal? Sí, el IESDE. Es la unidad de estudio, y es el Instituto de Estudios de Salud, Sexualidad y Desarrollo Humano, uh-huh. Que trabajamos en coordinación muy cercana con la Universidad Peruana Cayetana Heredia.
Ok, Manuel, bienvenido al programa. Esto se pone en la escena pública quizás como parte de una corriente mundial, ¿verdad? Está ocurriendo ya en varios países que no se llega solo a la unión civil, sino al matrimonio igualitario. Uh-huh. De pronto llega esta propuesta acá y se genera esta ola de controversia en la escena mediática, en las redes sociales, en el debate ciudadano, que parece un poco inusitado, ¿no? Y nos sitúa como una sociedad un poco... A mí me ha sorprendido, te digo, ¿no? Porque digo, yo pensé que iba a ser algo más sereno.
Esta no es la primera vez que se presentan iniciativas de ese tipo.
¿Ha habido una anterior?
Acordémonos, han habido dos anteriores. Ajá. Una con relación a Julio Castro Gómez.
Julio Castro Gómez, ya, un diputado de Izquierda Unida.
Exacto,
¿no?
Que en la época de la constituyente de Fujimori.
En 1993.
O la anterior, creo, no estoy muy seguro.
Debe haber sido en el Congreso Constituyente Democrático en 1993.
Ya, ahí presentó la propuesta de para aprobar, incorporar en la Constitución la cuestión sobre la unión civil entre personas del mismo sexo, y olvídate, causó un revuelo y fue más que encarpetado, y hasta sus compañeros lo tildaban de, como que bromas de doble sentido, como si Julio Castro Gómez había presentado esa propuesta por
intereses propios.
Sí, imagínate, ¿no?
Luego, en ese momento no hubo tanta controversia, pasó desapercibido relativamente.
O sea,
¿no?
Sí, pasó desapercibido, pero yo sí me acuerdo que se discutió. Pero antes la cuestión sobre el tocar públicamente estos temas era más difícil, la gente como que decía, yo acepto el pecado, pero no el escándalo. O sea, la homosexualidad, la gaycidad.
Concebía como un escándalo.
Escándalo, ¿no? Entonces se manejó de una manera muy, muy hipócrita, como acostumbra la sociedad limeña, o acostumbraba la sociedad limeña de esa época.
Luego,
el congresista Vargas, hace dos años.
¿Vargas cuál es?
Vargas Aprista.
Ajá.
¿Ya? También presentó una propuesta de unión civil, casi en el mismo momento, en el mismo tiempo en el cual el congresista Carlos Bruce había presentado su proyecto de ley de patrimonio compartido, uh-huh. en la cual se firmaba un contrato para compartir bienes desde el momento de la publicación de la ley, ¿no? Uh-huh. Pero que no era exclusivamente para personas gays, lesbianas.
Pero que podría beneficiar a la comunidad.
Exacto,
LGTB.
Que podía ser para una mamá con sus hijos, o sea, si la mamá era jefa de hogar, para poder acceder de mejor manera a los créditos bancarios, por ejemplo, uh-huh. que podía ser entre dos hermanos o un grupo de hermanos que querían unirse para tener bienes en común, uh-huh. que podía darse entre dos o tres amigos esa era la mirada ahora. Lamentablemente esas propuestas, o sea, la de patrimonio compartido, la de unión civil presentada por el congresista Vargas, la propuesta de Julio Castro, no fueron aceptadas, ¿no?
Y ahora estamos con esto que aparentemente es algo más avanzado, pero que, digamos, nuevamente sufre el rechazo de...
Yo lo que veo es un análisis, ¿no? Muchas personas plantean de que esto es un avance, un primer paso. Para mí, para poder aceptar que sea un avance, un primer paso, es que este proyecto de ley, que es establece la unión civil no matrimonial, ¿no? No matrimonial para personas del mismo sexo, tenga que ser aprobado, ¿no? Cuando primero es saber claramente cuáles son los dictámenes o el dictamen que elabora la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, que está presidida por el congresista de Arequipa del PPC,
Juan Carlos Seguren.
Juan Carlos Seguren.
Y ha dicho que no es prioritario.
Exacto,
¿no?
O sea, sí, o sea, es la misma, es la posición que tiene el PPC de plantear que, tan igual como el proyecto de ley de crímenes de odio, ¿no? Aprobado, que no fue aprobado en el Congreso, ¿no? En la cual se quitó la parte de orientación sexual, identidad, género, que es la esencia de los proyectos de crímenes de odio, por no considerarlo prioritario. Ese es el argumento que está, que utilizan los del PPC, ¿no? Que no es prioritario, o sea, los derechos humanos de las personas no son prioritarias, ¿no?
Bueno, hagamos un intento de exégesis sociológica. ¿Por qué crees que esto no se considera prioritario? ¿Qué crees que hay detrás de eso? Tú eres un investigador de la sexualidad. ¿Qué visiones del sexo flotan ahí para que la gente diga, bueno, distancia, esto no es prioritario, pueden pasar 10 años y tampoco va a ser prioritario, quizás?
Yo lo que creo que acá hay una... intervienen diferentes factores. Tomemos uno, primero, analizando toda la cuestión sobre... estereotipos, ¿no? Que sabemos que es un estereotipo, que son saberes populares que no se basan en la objetividad, sino más que todo en la subjetividad, y que se transmiten de generación en generación, en la cual sabemos que existen muchos estereotipos que generan prejuicio al interior de nuestra cultura. ¿Por qué? Porque nuestra cultura, lamentablemente, nunca ha abordado directamente temas de la sexualidad, ni siquiera de la sexualidad de las personas heterosexuales.
¿Tú dirías, ¿no?, que tenemos una pobre cultura sexual?
Totalmente pobre, ¿no? Y guiada comúnmente por estereotipos, donde se prioriza la cuestión sobre el poder del falo, ¿no?, del pene, como instrumento de poder, y es el único que puede expresar ganas de poder tener relaciones sexuales o sexo o deseo sexual, mientras las mujeres todavía lamentablemente les es muy difícil expresar. También donde se prioriza la cuestión de que la homosexualidad está ligada a la enfermedad, ¿no?, y o al pecado, cuando sabemos que la OPS y la Asociación Psiquiátrica Norteamericana desde hace casi 20 años tienen documentos en las cuales plantean de que la homosexualidad no es ninguna enfermedad, sino que es parte de la sexualidad humana. Todavía existen lugares donde o psiquiatras o psicólogos que plantean que pueden curar la sexualidad, ¿no?, la homosexualidad, como si esta fuera seguir siendo una enfermedad, demostrando su ignorancia al no reconocer la existencia de dos artículos de vital importancia, como es la OMS, ¿no?, y la Sociedad Psiquiátrica Norteamericana.
Todo eso, digamos, flota en el imaginario de de mucha gente, pero sobre todo de quienes legislan y tienen poder de si no decidir, por lo menos discutir este asunto.
Exacto. Luego también entraríamos a la cuestión sobre las creencias religiosas, en las cuales yo, desde mi punto de vista, considero de que una persona que tiene una creencia religiosa, si quiere ser totalmente fiel, debe cumplir con los preceptos de esa creencia religiosa, pero no obligar al resto de las personas a que cumplan sus preceptos religiosos, cuando el Perú se supone que es un país en el cual existen personas que pueden profesar muchas creencias religiosas y existen muchas otras personas.
Pero además
que no
hay formas de interpretar las tradiciones religiosas,
también,
¿no?
También.
Veía una discusión en redes sociales que era interesante. Yo había leído antes de esto también, ¿no? No hay ninguna palabra de Jesucristo sobre este tema.
No hay.
Sí de San Pablo. Que es
exacto,
distinto, ¿no?
Exacto.
Sí de San Pablo.
Claro,
pero no
hay
ninguna
palabra de Jesucristo.
¿No?
Jesucristo, o sea, siempre partió de la idea de amaos los unos a los otros, y de que lo importante es respetar las expresiones y los puntos de vista de las personas, siempre y cuando no se haga daño a las demás personas, que es una visión si tú partes de los derechos y las responsabilidades que tiene una persona, uno va de la mano el derecho con la responsabilidad, ¿no?
Manolo, y vayamos al tema de la ley en sí y las consecuencias que tiene no tenerla, ¿no? Por ejemplo, conversábamos hace un rato fuera de micrófonos, ¿no? Todo lo que esto puede ocasionar en la vida cotidiana. ¿Qué has visto tú en ese terreno? Porque acá lo que la ley señala es visitas hospitales, toma decisiones, o sea, los derechos que tendrían dos personas del mismo sexo si se accede a la unión civil, ¿no? Es, por ejemplo, decidir que alguien puede ser operado, ¿no? Si tiene una situación de emergencias.
Exacto.
¿No? Visitas a centros penitenciarios, recibir alimentos del otro parte de la unión civil, ¿no? Uh-huh. Derecho a habitación vitalicio y gratuito. ¿Qué consecuencias concretas tiene esto en la vida cotidiana de la gente?
Bueno, yo considero, o sea, yo considero de que hay situaciones concretas como que se van a considerar algunos derechos que forman parte de lo que vendría a ser el contrato civil entre dos personas a la hora que se quieran contraer un matrimonio reconocido por el Estado peruano, ¿no? Pero también hay otras posibilidades, otras situaciones en las cuales no. Por ejemplo, ¿no? Estábamos hablando sobre la suposición de que exista una pareja de gays, ¿no? En los cuales uno haya sido casado anteriormente o tenga dos hijos a los cuales les han dado la patria le hayan dado la patria potestad y él se encarga de todo el proceso de responsabilidad,
él ella,
crianza,
digamos.
Él o ella, ¿no? Y tiene una relación de pareja, ¿no? O ha contraído una unión civil no matrimonial con su pareja del mismo sexo. ¿Qué sucedería si esa persona muere? ¿Quién se haría cargo, ¿no?, de asumir la patria potestad de esos chicos que han vivido durante 10 o 8 años o 6 años en esa relación de pareja estable de unión matrimonial, de unión civil no matrimonial, ¿no? Ahí eso no lo plantea el proyecto de ley. Entonces ahí hay una limitación que en las cuales creo yo que se estaría vulnerando el derecho de estos niños porque le estarían perdiendo de un momento a otro a las dos personas que eran su entorno más cercano a nivel emocional, psíquico, de protección y de todas esas cosas.
O sea, en concreto, ¿no? Si dos niños viven con una pareja homosexual y muere uno de ellos, que es el quien tiene la patria potestad, el otro no se puede quedar con los niños.
Exacto, ¿no? Porque, bueno, yo no conozco, o sea, se supone que sí hay, un proceso, existe el proceso de adopción en este país, pero y que esta adopción se puede dar a personas solas, o sea, y dentro de esas personas solas, puede ser que alguna persona homosexual tenga la posibilidad de adoptar.
Pero parece
un niño.
Que nunca se ha hecho, ¿no?
Yo no conozco ningún caso. No conozco que las autoridades hayan dado en adopción a personas gays o lesbianas, ¿no?
Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con las visitas a hospitales, a centros penitenciarios? En ese momento, por ejemplo, si alguien está preso, ¿no?, y tiene su pareja homosexual afuera, no puede tener acceso a la visita íntima, ¿no es cierto?
Eso se da en la actualidad, ¿no?
Sí.
Además, acá hay una situación, sí, pues se da en la actualidad y se podría dar que si se aprueba este proyecto de ley habría derecho a las visitas íntimas. Yo considero que eso puede ser beneficioso para las relaciones de pareja. Ahora, lo que hay que pensar es que también cuál sería el nivel de discriminación o violencia que se pueda expresar en la cárcel el hecho de que se conozca públicamente la condición de una persona homosexual. Ahí es un reto de que tendrían que asumir las autoridades para que no se incremente la cuestión de violencia y crímenes de odio a causa de la orientación sexual o la identidad
ahora,
de género.
¿Qué pasa, por ejemplo, en las situaciones que tienen que ver con la salud, ¿no? Cuando alguien tiene que ser operado, cuando alguien tiene que recibir asistencia, por ejemplo, no sé, ese típico caso de alguien que está enfermo.
Se puede acceder a la salud, ¿no? Esa es una cuestión importante, en la cual, o sea, conocemos casos reales, no solamente con relación a la salud, sino con relación a la muerte, ¿no?, de una de las personas. A mí personalmente me pasó una situación muy particular, o sea, yo tuve un cuadro de hipertensión con dolor coronario, ¿no? Y tuve que ir a emergencia, al Hospital Angamos de Salud. Y yo tengo una relación de pareja de 19 años, en la cual mi pareja me acompañó, ¿no? Porque me estaba mal, me sentía mal. Y cuando llegamos a emergencia le preguntaron cuál era
Su relación,
mi
su relación
relación
contigo.
con. Entonces dijo, bueno, yo dije mi pareja. Me dijo, sí, pero usted, esa pareja no le une ningún vínculo legal. Entonces, él no puede entrar a emergencia.
Es increíble, ¿no?
Y se tuvo que quedar afuera y tuvo que llamar por teléfono a mis hermanos a las 3 de la mañana para que mis hermanos vayan a emergencia al hospital porque ellos eran los únicos que podían entrar, pero no solamente entrar a emergencia, sino tomar decisiones frente a una situación que implicaba cuestiones quirúrgicas y todo lo que
Sí, por
implica.
ejemplo, en una situación de la vida cotidiana, si va una persona, hombre o mujer, y va con una pareja heterosexual y dice, soy conviviente, aunque no esté casado, sí lo
Sí,
dejan
sí lo
entrar.
dejan. Y estoy porque yo conozco una pareja de heterosexual, hombre-mujer, que son convivientes y en las cuales él es casado civilmente, ¿no? Con otra persona, con la cual están separados como 20 años, pero convive con con su actual pareja, y ella dice, soy su esposa, soy su convivi y
No le
no,
piden ningún papel.
ningún papel
Pero eso es
absolutamente.
interesante porque te das
Sí,
cuenta del simbolismo que tiene eso, ¿no? Es
claro que
simplemente
sí.
que ven que la pareja es del mismo sexo y no.
Ajá,
Pero si ven que es del otro
y
sexo,
eso es
no le piden
el
ningún papel,
exacto,
¿no?
exacto,
Es una cosa
exacto.
impresionante eso, ¿no?
Impresionante es, ¿no?
Ahora, ¿tú crees que, hablando de cuestiones simbólicas, digamos, ¿tú crees que el hecho de proponer la unión civil y no el matrimonio igualitario tiene que ver con el hecho de que nuestra sociedad tendría muchas resistencias de ver una ceremonia de
Pero
matrimonio igualitario?
no, yo lo veo más ahí, no es por una cuestión de ver como de ver la ceremonia, porque acá lo que plantean es que también se puede acceder a una ceremonia, se tiene que realizar una inscripción en los registros, ya sean a nivel con los gobiernos, las municipalidades, ¿no? Entonces yo no, yo lo veo más que todo como una cuestión de prejuicio, de falta de acceso, de acceso a conocimientos objetivos, ¿no? Y también desde un punto de vista de no aceptan que todas las personas tengamos los mismos derechos. O sea, yo lo veo como una cuestión en las cuales todavía se mantiene la discriminación, ¿no? La discriminación y se mantienen las diferencias, que todavía lamentablemente no es un país inclusivo, sino es un país que genera
Ahora,
discriminación en muchos niveles.
¿cómo crees que esto podría ser revertido? Yo tengo la impresión que esto finalmente puede tener un saldo positivo, que es que más allá de las resistencias que hay, se está discutiendo más sobre el tema, ¿no? Probablemente ahora
Sí.
hay un momento en el cual ya hay reacciones y no como el momento que lo presenta Julio Castro Gómez o el congresista Vargas del APRA, ¿no?
Ajá, y ahora, yo lo que creo es que la discusión es importante, pero también creo que hay unas cuestiones claras. O sea, sobre derechos, o sea, sobre qué vamos a discutir que se está generando discriminación y que este país es un país que todavía discrimina. Pero no podemos discutir que algunas personas planteen o decidan si es que merecemos acceder a este proyecto de ley o no merecemos acceder a este proyecto de ley.
Claro, como
Porque sobre derechos no hay negociación absoluta. Todos queremos tener absolutamente los mismos derechos y poder tener la capacidad de ejercerlos con la misma libertad y en las mismas condiciones que todos los demás
claro,
peruanos.
probablemente, como decía Juan Luis Nubend, un alumno mío, bueno, el problema acá, tal vez el tema de fondo es por qué esto tiene que ser materia de discusión.
Exacto, exacto.
No, porque esto justamente genera tanta controversia, pero de todas maneras, comparándolo con las situaciones anteriores, genera por lo menos un interés mayor, reacciones a favor,
Yo lo
que no
que,
antes no eran notables, ¿no?
claro, yo lo que creo es que es importante que se siga creando corrientes de opinión favorables, en las cuales las personas, los ciudadanos tengan puedan entender que son derechos y que esos derechos deben estar al alcance de todos, ¿no? Y plantear de que ese es un pedido una exigencia de todas aquellas personas que no podemos tener los mismos derechos y que en una u otra medida nos sentimos como personas de segunda categoría, ¿no?
No, lo que quiero hacer es una pregunta personal. ¿Tú sientes eso en tu vida personal, que eso
sí, porque
se ha impuesto en tu vida en algunas situaciones, además de este, el hospital?
Yo lo que siento es que en muchos aspectos de mi vida, o sea, mi lucha, o sea, y el mostrarme tal cual soy, ha sido con muchísimo más esfuerzo que muchas otras personas, ¿no? Uh-huh. Y eso marca la diferencia. Desde el momento en que he estado en el colegio, en la cual pasé por situaciones de violencia, ¿no? Porque en el colegio sufrí violencia, lo que ahora se llama bullying, pero
pues es interesante porque, ¿no?, hay un determinado tipo de bullying dirigida a las personas,
específicamente a las personas homosexuales, ¿no? Que son que no son la mayoría, que son las que puedan ser fácilmente identificables, ¿no? Porque existen otras personas homosexuales en las cuales tú no puedes identificar que son homosexuales, salvo que sea cuando son expresadas su orientación sexual, ¿no? Por ellos mismos. Entonces, también en la universidad, o sea, me ha sido no tan fácil, pero he tenido que saber, yo tengo una cuestión clara cuando una amiga me contó, me dijo: "Están diciendo que tú eres maricón allá, ¿no?". Entonces yo agarré, era la salida de los laboratorios,
la agraria,
de
¿no?,
la agraria, uh-huh, de los laboratorios, y yo ya sabía quién había dicho que yo era maricón, ¿no? Entonces, en la salida del laboratorio me encontré con él y le dije: "Oye, ¿tú estás diciendo que yo soy maricón?". Me dijo: "No, ¿cómo se te ocurren esas cosas? Yo, ¿cómo voy a decir que tú eres maricón allá?". Le dije, porque eso me parece raro, o sea, que yo sepa, tú nunca has sido ni mi colchón ni mi sábana para que puedas decir que yo soy maricón, ¿no? Y cuando lo seas, ahí quizás yo te podré dar la licencia para que lo digas, ¿no? Pero eso fue una situación suficiente, uh-huh, ¿no?, para que todos mis compañeros de la universidad me respetaran, y jamás he podido decir que he tenido tratos discriminatorios con relación, o sea, directos con relación al tema de la orientación sexual, ¿no?
¿Y en tu vida profesional?
Bueno, en mi vida profesional, siempre, yo soy biólogo, pero siempre he tenido trabajos vinculados a la sexualidad, a los derechos, a la diversidad sexual. O sea, más bien cuando he tenido trabajos no vinculados, en muchos aspectos he recibido la indicación de mis jefes de que no
trate... Mejor ser discreto.
Que sea discreto, sí, porque eso podía generar limitaciones en mi desempeño con relación a mi entorno o para el logro de los objetivos en el proyecto en el cual yo estaba involucrado, cosa que también es una forma de discriminación, ¿no?
Ok, bueno, ya tenemos que ir terminando, pero quería hacerte una pregunta final. Más allá de que esta ley pase o no pase, ¿qué es lo que crees que el Estado debería hacer, el Estado y la sociedad, ¿no?, para que acabe ese tipo de situaciones que estás describiendo, que has vivido tú o muchas otras personas? Uh-huh.
Bueno, yo lo que creo es que el Estado debe tener la voluntad política de abordar estos temas, ¿no?, y que de una vez por todas, o sea, se plantee que en el Plan Nacional de Derechos Humanos se reconozca la existencia de gays, lesbianas, trans y bisexuales.
No está en el Plan de Derechos Humanos.
Y no está aprobado el Plan Nacional de Derechos Humanos 2012-2016. Entonces, desde ahí ya vemos que no hay una voluntad política, tampoco se expresa en el Plan Nacional de Lucha contra el SIDA, ¿no? Uh-huh. Que tampoco se ha avanzado en la aprobación del siguiente plan, ¿no? Del Plan Nacional Estratégico Multisectorial de VIH-SIDA, ¿no? Uh-huh. Que debe incorporarse, porque hay una cuestión que es real, que la población gays y trans somos la población que hemos sufrido durante muchos años la cuestión sobre la epidemia de VIH, ¿no? Uh-huh. Que si bien existen antirretrovirales, pero creo que se debe tomar una posición muy clara para abordar el tema de la prevención de VIH en estas poblaciones, uh-huh, que además por... Y también, ¿cuál es la posición que se debe tener el gobierno, ¿no? Y a través del Congreso y estos los congresistas que forman parte del Partido Nacionalista para que sea aprobada esta iniciativa, ¿no? Sin que se retroceda y sin que se vuelva un Frankenstein que en la práctica no va a servir absolutamente para nada, como el proyecto de ley de crímenes de odio, ¿no?
Es curioso que en poco tiempo ha habido dos situaciones de orden legislativo, el proyecto de ley de crímenes de odio y esta, y ninguna tiene, al parecer, la luz verde
de parte del
asegurada
gobierno,
sí. Y además implica un silencio de parte del presidente.
Cuando le preguntaron, ¿usted qué puede hablar sobre el proyecto de ley presentado por Condo? Dijo, ahora vamos a correr. Yo no sé si correr para ah, o sea,
se corrió.
Tiene realmente todo un, ¿no? Una carga simbólica muy fuerte.
Sí. Ah. Bueno, ok, muchas gracias, Manuel Manolo.
De nada.
Por venir a este programa. Esperamos que esto no solo se siga debatiendo, sino que, como ha señalado al final de la entrevista, el Estado en general, digamos, provea derechos a todas las personas sin distinción alguna, que es lo que dice la Constitución, además, ¿no?
Exacto.
Muchas gracias por venir a Tiempo Global y hasta otra oportunidad. Esperemos que esto, este tema se siga debatiendo y volvemos en la segunda parte para hablar de las elecciones en Alemania.
Ok.
¿Qué tal, amigos? Esta es la segunda parte de Tiempo Global, el programa del Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Como les habíamos contado, vamos a hablar en esta segunda parte de un tema político central para la escena internacional, que son las elecciones en Alemania. Fueron ayer, 22 de septiembre, ya tienen una clara ganadora que gana por tercera vez, la canciller Angela Merkel, ¿no? Que se produzcan elecciones en Alemania y es un dato político fundamental, ¿no? Tiene que ver con Alemania, tiene que ver con Europa, tiene que ver con el mundo en general, con la situación contemporánea o la escena contemporánea. Para hablar de ese tema estamos acá con Hildegard Wyler, ¿no? Es periodista alemana, amiga de mucho tiempo, escribe para varios medios alemanes y otros medios europeos. Bienvenida, Hildegard, ¿no? Y con Gonzalo Ruiz, director de la agencia alemana de noticias DPA, ¿no? Bienvenidos ambos, ¿no?
Gracias.
La primera cuestión que quería plantear es, tal vez yendo de menos a más, ¿no? ¿Por qué son importantes las elecciones en Alemania? ¿Por qué importan más allá de lo que tendrían que importar, digamos, en los diferentes Lands, que son como los departamentos en Alemania? Cualquiera de los dos puede dar el play honor.
Bueno, son importantes porque Alemania es la locomotora política y económica de la Unión Europea, y la Unión Europea es uno de los grandes bloques mundiales. Entonces, ahí está dada la importancia, pues la trascendencia que tiene Alemania, especialmente en estos momentos en los que hay crisis en la Unión Europea y en los que Alemania ha emergido como el país líder para afrontar esta crisis.
Digamos que estamos hablando de la elección de un personaje político, la señora Angela Merkel, que tiene relevancia en Alemania, en Europa y en la escena mundial, ¿verdad?
Bueno, no es la persona sin representa un gobierno, ¿no?
Claro.
Lo que importa
en esa
es
medida
quién gobierna Alemania y qué tendencia. Es sumamente importante porque Alemania es el país más grande de la Unión Europea, de la Unión Europea, y es también el país económicamente más potente. Y esto en la actual crisis implica que es la locomotora, el líder, ¿no?
Además de ser el país más potente, es el país que de alguna manera se ha salvado, por lo menos en parte, del naufragio o el casi naufragio de la economía europea, y es el país que además está de alguna manera conduciendo y hasta poniendo reglas, ¿no? ¿No? En el funcionamiento, por lo menos económico y hasta político, de la Unión Europea, o por lo menos eso es lo que se plantea y se critica, ¿no? ¿Hay algo de cierto en esto? ¿Realmente Alemania es el país, y en este caso la canciller Merkel, que está poniendo las reglas y que incluso, como algunos de sus críticos han acusado o han dicho, enfrenta situaciones como la de Grecia, prácticamente le dice al país lo que tiene que hacer? ¿Es así o es una exageración?
Bueno, le dice que si quieren nuestro dinero, tienen que aceptar nuestras reglas. Ese es el cuento completo, ¿no? Ajá. Por supuesto, Grecia podría prescindir del dinero de los alemanes. Pero así, como necesitan o quieren esa ayuda, ahí sí es cierto que el gobierno alemán impone reglas.
Ahora, yo diría que incluso es un liderazgo que se hace o que se asume con poca voluntad. Es decir, que Alemania preferiría que no le correspondiera este papel, ¿no? Por razones históricas, Alemania ha preferido una posición geopolítica de perfil bajo, consecuencia de las guerras mundiales, y en fin, ¿no?
Por ejemplo, no se mete mucho en los conflictos armados internacionales.
No se mete mucho, prefiere pasar piola, como diríamos acá, pero la situación lo ha puesto así. La situación ha hecho que sea Alemania el país que por su orden, por su economía, por sus características, era el llamado a imponer condiciones. Ahora, aquellos a los que se les impone condiciones no les gusta. Por eso han aparecido estos afiches con Merkel con su bigotito hitleriano, ¿no? Son evidentemente una exageración, ¿no? Y el que pone el dinero pone condiciones. Así es.
Ahora, Hay dos tendencias que se podrían, digamos, aplicar a la crisis, ¿no? Uno es que es lo que representa Merkel, y en fondo creo que la mayoría de los alemanes, porque se han votado por ella, que es la receta de la austeridad, que es la receta alemana, y por lo que se dice hoy en día, Merkel quiere una europea germanizada, ¿no? Una europea al estilo alemán. Lo otro sería, la otra posición es, con tanta austeridad, tú estás estrangulando cualquier posibilidad de crecimiento, y más bien tienes que inyectar mucho más dinero para estimular el crecimiento. Y ahí, esas son las dos posiciones en la economía, y ahí lo que ha ganado es una posición de austeridad, pero Merkel también va a tener que moverse un poco más hacia la otra posición.
Ahora, y aprovecho este comentario para explicar un poco la arquitectura política alemana básica, ¿no? El partido de la señora Merkel es el CDU, ¿no? Yo no sé alemán, así que si puedes explicar cómo es el nombre en alemán, ¿no? Y el otro partido, el socialdemócrata, que podría ser de centro izquierda, es el SPD. También el Partido Liberal, están los Verdes, y el Partido Antieuropeísta, ¿no? O llamado Antieuropeísta.
Y la izquierda también.
Y la izquierda, una izquierda.
Tiene es el tercer partido. 8%,
¿no? Ha tenido. Ok, entonces, en ese, digamos, magma político, ¿no? Que ha estado en movimiento, pero además, estoy leyendo que estas elecciones han sido como bastante tranquilas, ¿no? No han generado mucha controversia. Pero ¿por qué es que de ese, digamos, espectro político emerge la señora Merkel por tercera vez como una posibilidad a elegir, además, con más votación que la vez anterior, ¿no? Con creo que 8 puntos más, 42%. ¿Qué tiene ella como personaje político que la hace más apetecible para el votante alemán?
Bueno, yo creo que es una persona que ha demostrado una capacidad de liderazgo, es una persona que sintoniza con el pueblo, es una persona a la que se ve como el ama de casa.
No mezcla de gran estadista con ama de casa.
Exacto. Es una persona que tiene ciertas características políticas que le dan ventaja. Por ejemplo, es una persona pragmática, es una persona, no se le puede comparar con una Margaret Thatcher en el sentido de que no es una persona que sigue un dogma, sino que es una persona mucho más heterodoxa, que se mueve. Por ejemplo, ella dijo en principio, no vamos a ayudar, no vamos a dar ayuda, y la dio. Luego dijo, vamos a ser inflexibles con los términos en los que se da esa ayuda, y de alguna manera ha ido flexibilizando. Frente a la energía nuclear, por ejemplo, ha cambiado de posición. Entonces, una persona que se sabe mover, que se sabe mover y está aprovechando un contexto histórico, ¿no?
Y digamos que, a propósito de esto, moverse, lo que preguntaba Hillegard, el hecho que su opción principal en este momento sea gobernar con los socialdemócratas, la señora Merkel es democristiana, su partido, el CDU, es democristiano, eso es lo que va a obligarle a, o invitarla a moverse un poco, digamos, hacia el centro, ¿no? Ese, el juego político que va a tener ahora va a ser distinto al del gobierno anterior. ¿Eso es lo que le va a invitar a moverse un poco o es su propio pragmatismo que constantemente está buscando cuál es la mejor opción y no una rigidez frente a la situación europea y la situación alemana?
Bueno, hay que decir que ningún partido quiere trabajar con la Merkel porque sale mal parado. El primer gobierno que tuvo fue una coalición, la gran coalición con los socialdemócratas.
Donde Steinbrück, el candidato, fue ministro
el candidato, que era un gobierno muy exitoso y de hecho cimentó la imagen y la reputación de Merkel como alguien que inflige inseguridad y que lleva un barco tranquilo alemán en medio de una tormenta de crisis alrededor.
Exactamente.
Y ella sabe exactamente, representa eso para los alemanes. Con Merkel nos salvamos, ¿no? Uh-huh. Ella es nuestra mamá.
¿Ha sido así? ¿Tú que eres alemana tienes la sensación que ha sido así?
Exactamente eso. Eso es una razón. Que la otra razón de ella es lo que dijiste, que es su personalidad. Es una persona que nadie cree que le sospecharía que ella algún día se va de vacaciones a un hotel de lujo.
Ninguna
pagado por un industrial, digamos, ¿no? Es una persona muy austera, muy pragmática, creo que es un estilo que conviene en ese momento a los alemanes. Y lo otro es su habilidad política justamente de ocupar posiciones de otros y después llevarse la ganancia. De hecho, empezó su gobierno ahí porque el hecho que Alemania haya salido mejor parado en la crisis hasta ahora se debe a su antecesor Schröder, uh-huh, que siendo socialdemócrata hizo unas reformas, flexibilizó el mercado de trabajo. La que cosechó esta reforma fue ella. Después, y así sucesivamente. Entonces, es una persona muy, muy flexible, pragmática, y por eso ningún partido quiere trabajar con ella, porque salen mal parado. Después gana ella y ellos entonces, probablemente, tanto los verdes o la socialdemocracia, que son los dos que están
podrían,
van a tener que negociar fuertemente, ¿no?
Hay un sociólogo alemán cuyo nombre se me escapa ahora, que la llama Merkelielo, en un juego de palabras con Maquiavelo, ¿no? Por la capacidad que tiene justamente de adaptarse a las circunstancias y, como decía Hildegard, un poco de aprovechar, de tomar la agenda política de otros en función de su conveniencia, ¿no?
Ahora, ella cuando gana en esta elección, ayer dice, hemos tenido un súper resultado, ¿no? Es la única vez que le he encontrado una palabra un poco así exagerada o hiperbolizada, ¿no? Pero normalmente tiene un verbo cauto, austero. Ahora, ¿qué ha hecho Alemania para no caer en lo que hemos llamado la tormenta o el remolino europeo? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Cuál es su fórmula?
Ahí hay dos posiciones.
Sí.
Los alemanes creen que es porque son tan trabajadores y tan ahorradores, ¿no? Eso es la creencia, el mito de los alemanes.
¿Es un mito o tiene algo de realidad? Sí, no.
Tiene algo de realidad porque en ningún otro país habría sido europeo que yo conozco habría sido posible hacer esas reformas sin que la gente saliera a la calle y no lo han hecho. Pregunta a un español, un francés, no es posible hacer el recorte de derechos laborales que se hizo en Alemania sin que tuvieras huelgas.
¿Y cómo te explicas que la gente no haya salido masivamente a la calle por esa especie de austeridad merkeliana, digamos?
No me lo explico. No viví en Alemania cuando pasó, pero creo que es el gran reto también de los otros países explicarse eso. El otro cuento es que dicen que Alemania, que gracias a esas reformas se ha mantenido competitivo en cuanto a su productividad, los costos de producción, a través del euro ha generado el mercado que necesitaba. Es decir, ellos prestaban la plata a los países, justamente a la Unión Europea, para que podían comprar, por ejemplo, la maquinaria alemana, etcétera. Uh-huh. Es decir, de hecho, es mucho más ¿cómo se llama eso? Insertado la economía. Lo uno es gracias al otro.
Uh-huh.
Y eso es algo que los alemanes, la mayoría, por ejemplo, no quiere ver, ¿no? Prefieren ver que es porque son tan, trabajan tanto y ahorran tanto y que se sacrifican, que es cierto.
Uh-huh.
Los trabajadores, mucha gente en Alemania se ha sacrificado.
Toman menos cerveza que los españoles, quizás.
No sé.
Tú ves
en Alemania mira, creo que un tercio de los sueldos es con menos de 9 euros por hora.
Uh-huh.
un tercio de los trabajos es precario, que significa es sin beneficios, son contratos temporales, todo services,
lo que se llama. Tú alguna vez me comentabas incluso que la desigualdad ha aumentado, ¿no?
Por supuesto.
¿Cómo se explica? Eso es interesante, eso, Gonzalo, ¿no? O sea, ¿cómo es que en España o Francia, por cosas iguales o incluso menores, ya tienes la marea humana en la calle, ¿no?
Claro. Yo más bien le preguntaría a Hildegard, ¿no? Como alemana, si no hay alguna cuestión de que motivos históricos. El alemán tiende a ser muy cauteloso, ¿no? Tiende a no mover mucho la marea, ¿no?
Es cierto que eso del ahorrador o, por ejemplo, Alemania tampoco es un país que consume mucho a crédito, cosas así. Es cierto.
Es y interesante,
cuando tú ves
también, ¿no?
Cuando tú ves también quiénes apoyan estas políticas europeas en Europa son Holanda, Finlandia, Austria... Bueno, Dinamarca, no son los países nórdicos.
Los países menos latinos,
¿sí? Menos latinos, sí. Bueno, se podría pensar que haya una mentalidad.
Un ánimo cultural, también. Digamos, distinto, ¿no? Pues es interesante, ¿sí? Esto que cuentas, Di, para que se entienda un poco más entre el público que de repente no conoce los entresijos muy precisos de la política alemana. Esto que cuentas es que, por ejemplo, en Alemania. La gente no compra mucho el crédito, ¿no? Tú me contabas en una ocasión que, claro, es difícil que alguien se plantee, bueno, va a pagar, no sé, por una refrigeradora o por un carro, ¿no? 20 cuotas. No, lo compras de frente. Mientras que en la mayoría de países la idea, incluso en el Perú, ¿no? Que nos han vendido, es ya tu situación económica mejora cuando tienes tu tarjeta de crédito, cuando puedes consumir.
Nosotros, europeos, justamente, les reprochan a los alemanes que consuman tan poco. Porque la economía alemana actualmente depende totalmente de la exportación, igual que la peruana. Solamente que ellos exportan la maquinaria para que China pueda producir la mercancía después que vende en Alemania, todo el mundo entero, ¿no? Es un poco Alemania está llena de fábricas de maquinaria muy, muy especializada, que es un poco lo grueso del éxito alemán. Y claro, oye, me perdí.
No, ese es el escenario en el que se dan las elecciones de ayer, en el que Merkel surge triunfadora, indudablemente triunfadora. Esa hipérbole que comentabas tú, yo creo que en esta ocasión es válida. Estuvo muy cerca de hacer un gobierno, de lograr una mayoría absoluta, lo cual es difícil. Puede imponer ahora condiciones, seguramente su alianza esta vez va a ser con los socialdemócratas, estos socialdemócratas que ya no son tan de izquierda como antes, ¿no? Por lo menos no lo representan. Y ha quedado muy bien posicionada, ¿no?
¿Y por qué no con los verdes? O con la otra izquierda, que no es la izquierda socialdemócrata.
¿Cuál es la pregunta con los verdes?
O sea, ¿por qué no pactaría con los verdes, por ejemplo?
Creo que no está excluida. Que no está excluida. Lo que pasa es que los verdes están debilitados, han perdido más que los socialdemócratas. Segundo, no hay experiencia de coalición con los verdes. Los verdes parten de una base casi fuera de parlamento, con partido pequeño, muy de izquierda y todo. Y la CDU, que es la democracia de Estonia, ha sido como el antítodo. Eso, hoy en día, los verdes están en medio de la burguesía. Eso hay que decir. Los verdes no es ningún partido de, digamos...
¿En medio de qué?
Es un partido, digamos, del centro. Es del centro de la sociedad alemana. No es... tiene posiciones de izquierda, pero su electorado es gente que el centro. Muchos funcionarios, muchos, digamos... Entonces... podrían coaliar, digamos, por sus posiciones, pero creo que todavía por esa historia y por la poca experiencia que se tiene, es menos probable.
Lo que he escuchado es, a ver, el partido, la Unión Cristiano-Demócrata, tiene un partido hermano, ¿no? El Partido Social Cristiano de Baviera, ¿no? Que aparentemente, un poco más dogmático, por decirlo así, ¿no? Y este es el partido que se estaría oponiendo a
una alianza
con los verdes. Y estaría prefiriendo esta enorme alianza con los socialdemócratas, que es una alianza que ya ha tenido experiencia exitosa, como comentaba Hilde, y que tendría más de 500 de los 600 parlamentarios, ¿no?
Ahora, tratemos de salir un poco hacia los extramuros, digamos, de la política alemana stricto sensu, y pensar en Merkel y en el gobierno alemán, ¿no? Una canciller alemana, ¿no? Como un personaje en la escena mundial, ¿no? Tenemos a Estados Unidos en problemas, tenemos la posibilidad de que se agrande o se agrave un conflicto armado como el de Siria, tenemos la crisis europea, tenemos el surgimiento de los BRICS, ¿no? Como un factor de poder en el mundo a través de estas potencias emergentes. ¿Qué papel juega ahí Angela Merkel, ¿no? Angela Merkel, digamos, su gran preocupación va a ser solamente quedarse en Europa, o cómo juega ella en esta cancha ya más grande, ¿no? Donde tiene que en algún momento, por ejemplo, emitir opinión sobre lo que pasa en Siria, en algún momento negociar con los BRICS, negociar con Estados Unidos. ¿Cuál es su juego ahí? ¿O cuál podría ser su juego?
Bueno, Angela Merkel es, en eso es, me parece, que camaleónica. Sí, digamos, por su propia historia. Viene de un partido que es tradicionalmente aliado con Estados Unidos, uh-huh. Y ella siempre lo ha confirmado, ¿no? Esa amistad. Ella, a su vez, se crió en la República Demócrata, habla muy bien el ruso.
En República Democrática Alemana.
Conoce Rusia, y ajá, se lleva muy bien con Putin, eso sí, ¿no?
Ajá. Pero, interesante eso, ¿no? Interesante.
Y yo diría más bien que es una posición pragmática. Los alemanes en general les gusta mucho que no tienen que ir a la guerra. Es muy impopular todavía.
Pues estuvieron en Afganistán, ¿no?
Sí, están en Afganistán, están un poco a contracor, pero sí están. Entonces supongo que ella va a hacer esto, lo que va a nadar sobre las olas que hay. No creo que tenga una posición propia. Lo que sí tú ves que Alemania es muy activo comercialmente, digamos, de hacer contactos en el mundo entero con los BRICS y todo, ¿no? Ahí, digamos, no solamente piensan en la Unión Europea, porque sí, ahí tratan de hacer...
Tal vez sea parte del éxito económico también.
Exactamente. Están, ¿no?, al par con el mundo entero, el mundo globalizado, ¿no?
Sí, comercialmente sí, ¿no? Comercialmente muy integrado, pero políticamente yo prefiero, yo diría esto de que prefieren pasar piola, ¿no? Es un término muy científico, pero es un término que se adapta a lo que preferimos pasar de perfil, preferimos que no se nos note mucho la presencia en lo político, ¿no?
Pero es interesante porque, por ejemplo, frente a la crisis siria, ¿no? No, ha habido una opinión de Angela Merkel en el sentido de negociar, ir por la ruta política, pero nada más, ¿no? No se ha puesto en el frente de batalla, ¿no? Tampoco se ha puesto en la oposición férrea contra los rusos, ¿no? Está ahí, ¿no? Tomando cierta distancia. Echemos un cable a tierra con América Latina, ¿no? Y una cosa que es notable, no sé si de pronto ustedes me pueden hacer más precisiones sobre el tema, es en todos estos años donde hay crisis, donde se siente que la cooperación, por ejemplo, baja desde Europa hacia América Latina, probablemente la cooperación alemana también se ha, digamos, encogido un poco, pero tú lo notas que sigue ahí, ¿no? Sigue ahí, siguen las agencias, GTZ, que ahora ya no se llama GTZ, tiene otro nombre, ¿no? O una serie de agencias, y diversos lazos de cooperación que se mantienen, incluso con el Perú, ¿no? ¿Esto se va a mantener? ¿Esto tiene algún viso de cambiar? Va a haber un momento que los alemanes van a decir, bueno, tenemos que ocuparnos de nuestra situación y lo siento, ya no vamos a cooperar tanto y vamos a seguir comprando refrigeradores al contado.
Va a haber un cambio, porque el actual ministro de cooperación ha sido de los liberales y él seguramente ya no va a ser el mismo ministro y lo va a tener, no sé quién va a ser ministro. El que ha ocupado el ministerio en los 4 años pasados ha sido alguien que propugnó mucho la combinación de cooperación con comercial, con fines comerciales, claramente. Por ejemplo, apoyar programas de medio ambiente, pero a la vez vender tecnologías de medio ambiente alemana, ¿no? Yeah. O hacer los public-private partnerships, las sociedades público-privadas para proyectos de infraestructura.
¿Es este ministro el que está saliendo?
Este va a salir, sí, porque este los liberales, no hay posibilidad. Entonces, habría que ver quién sigue. Ahora, por ejemplo, antes de él, en la gran coalición lo ocupó una ministra de la socialdemocracia que puso acentos totalmente distintos.
¿Y sobre eso notarás algún cambio, Gonzalo?
Yo creo que también depende de cómo discurra el asunto en Europa, ¿no? El crecimiento de este partido Alternativa para Alemania, ¿no?, que es un partido euroescéptico, demuestra que, si bien no alcanzó a llegar al 5% que le permitiría,
pero está ahí, digamos, ¿no?
Está ahí. Su grito anoche era: allá vamos Merkel, o sea, se están mostrando ahí. Ahora, es un partido monotemático, es un partido que también depende de la evolución de la Unión Europea, ¿no? Entonces, pienso que, obviamente, para Alemania su prioridad es Europa en este momento, pero de la evolución, de cómo siga el asunto europeo, depende de cómo se manejen las relaciones con los demás bloques. Pero en principio pienso que ayer no hubo muchos cambios, y que ese no hubo muchos cambios incluye la relación con América Latina, ¿no?
Y este, y todavía tenemos un poquito de tiempo, este crecimiento de la izquierda más izquierda, ¿qué significaría? Porque esta izquierda creo que estaba en 5% y se llega a 8 más o menos, ¿no? O algo así. ¿Cómo se llama el partido este de
la izquierda? La izquierda. Pero no ha, creo que ha perdido algo también, ¿eh?, en las elecciones. Pero igual, como los otros han perdido más, es el tercero, es al mismo par que los verdes. Uh-huh. Es un partido importante.
¿Tiene alguna gravitación en el debate político alemán?
Bueno, todos dicen que no van a coalir con él, que es bien interesante, es un poco el outcast. Tiene que ver mucho porque él que lo fundó, de hecho es una consecuencia de las reformas liberales, claro. Es exactamente ese partido. Y han sido, las personas han sido copartidarios muchos años, entonces hay mucha rencilla todavía personal, ¿no?, como para cubrir.
Bueno, amigos, tenemos que ir terminando. Les agradezco mucho su presencia en Tiempo Global, un tema muy interesante, nos han aclarado diversas aristas del escenario político alemán y el escenario social, que es interesante entender, ¿no? Solamente una anécdota que recuerdo de haber estado unas cuantas veces en Alemania, y una cosa que me sorprendía era el orden y los domingos solitarios, ¿no? No había esa profusión de consumo que encuentras en otros países, y me acordaba de eso cuando decías que en realidad es una sociedad que muy interesada por el medio ambiente, por ejemplo, ¿no?, muy interesada por otras cosas, y que no es como otra sociedad desarrollada donde una especie de obsesión por consumir existe, ¿no?, pero no probablemente con esa intensidad. Me equivoco, Heller.
Está cambiando, pero en comparación con el Perú todavía no, pero siempre es relativo.
Y en comparación,
¿no?,
con Estados Unidos, ¿no?
Sí. Como digo, pero muchos dicen que los alemanes deberían consumir más para que la economía mundial marche. Europea, por lo menos, europea.
Ok, muchas gracias. ¿Cómo se dice? Danke, ¿no? Danke. Gracias en alemán. Espero volveros a tener en Tiempo Global, y vamos despidiendo el programa, amigos. Hasta la próxima semana con nuevos temas para ustedes. Gracias.
Muchas gracias.